En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Red Digital APU.
Hoy es martes 9 de abril del 2024 y este es el tema del día. El Vaticano publica un nuevo texto doctrinal en el que señala que las cirugías de reasignación de sexo, la teoría de género, la gestación subrogada y el aborto son una amenaza a la dignidad humana. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
¿Cómo delincuentes allanaron la Embajada de México en Ecuador? ¡Esto no es posible! ¡No puede ser! ¡Es una locura!
El viernes pasado, en la noche, un grupo de policías e integrantes del ejército de Ecuador irrumpieron a la fuerza en la Embajada de México en Quito, en donde se encontraba el ex vicepresidente Jorge Glass, horas después de que el gobierno mexicano le concediera asilo político. Esto en medio de tensiones diplomáticas entre ambos países. En el 2017, Jorge Glass había sido condenado a 6 años de prisión por actos de corrupción relacionados con la firma brasileña Odebrecht. Sin embargo, en 2022 obtuvo libertad condicional. En diciembre de 2023, las autoridades ecuatorianas requerían la presencia de Glass para diligencias relacionadas con acusaciones de corrupción conocidas como caso reconstrucción. En esta investigación, se acusa que exfuncionarios, incluido Jorge Glass, autorizaron de manera irregular el uso de recursos para atender la emergencia por un sismo en 2016 para el desarrollo de proyectos que no eran prioritarios y que no beneficiaron a damnificados. Ante estos señalamientos, el exvicepresidente acudió a la Embajada de México en Ecuador en busca de protección, alegando temer por su seguridad y libertad personal. Desde entonces, las autoridades diplomáticas de México y Ecuador mantenían un conflicto. La Secretaría de Relaciones Exteriores admitió como su huésped a Glass, respondió que mantendría el diálogo y cooperación con el gobierno ecuatoriano y anunció que en caso de que solicitar asilo, la embajada mexicana analizaría a profundidad y conforme a tratados internacionales el asunto. El 1 de marzo, la Cancillería de Ecuador solicitó el ingreso de la policía a la sede diplomática mexicana para detener a Glass, pero la Secretaría de Relaciones Exteriores de México dijo que no. Tras esta secuencia de hechos, en su conferencia mañanera del 3 de abril, el presidente López Obrador aseguró que en las elecciones de Ecuador, el asesinato del candidato Fernando Villavicencio impulsó la victoria de Daniel Noboa e hizo que cayera la intención de voto de la candidata de izquierda, Luisa González.
Iba la candidata de las fuerzas progresistas como 10 puntos arriba, 10 puntos. Entonces, como 3, 4, 5 candidatos más, ¿no? Entonces, un candidato que habla mal de la candidata que va arriba, de repente es asesinado. Y la candidata que iba arriba se cae y el candidato que iba en segundo sube.
Tras estas declaraciones por parte del presidente mexicano, la embajadora de México en Quito, Raquel Serur Smeke, fue declarada como persona non grata por el gobierno de Ecuador. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador calificó como muy desafortunadas estas declaraciones de López Obrador y dio 72 horas a la diplomática mexicana para abandonar el país. Un día después, el presidente López Obrador descartó responder de manera similar y aseguró que México no rompería relaciones con Ecuador.
Nosotros no vamos a romper relaciones ni vamos a hacer lo mismo con el embajador de Ecuador. Vamos a ir a buscar a Raquel Serur. Hoy di instrucciones para que nos ayude en la Fuerza Aérea y se traiga a nuestra embajadora. Se queda una misión en la embajada.
En esa misma conferencia, el presidente de México reiteró lo dicho sobre las elecciones en Ecuador, señalando al presidente Noboa como posible autor intelectual del asesinato de Villavicencio. Además, informó la decisión de sí darle el asilo político a Jorge Glass, tras lo cual solicitó un salvoconducto para permitir el traslado del exfuncionario de la embajada al aeropuerto y salir de Ecuador. Por otro lado, el presidente pidió a la Secretaría de Relaciones Exteriores que emitiera un comunicado en donde solicitara a organismos internacionales estar atentos de que se respetara el derecho de asilo y la soberanía de la embajada mexicana en Ecuador.
Que se advierta a organismos internacionales de que debe de respetarse el derecho de asilo y nuestra soberanía para que no puedan allanar la embajada. Es que no está de más recordar que el derecho internacional permite que las embajadas sean como parte de nuestro territorio.
Sin embargo, el gobierno ecuatoriano negó el salvoconducto y por la noche del viernes, la policía de ese país irrumpió en la sede diplomática para detener al ex vicepresidente. Después de señalar que las medidas tomadas por el gobierno de Daniel Noboa fueron en contra de la Convención de Viena, que defiende la inviolabilidad de las misiones diplomáticas como las embajadas, Alicia Bárcena, la secretaria de Relaciones Exteriores, anunció el inmediato rompimiento de relaciones diplomáticas con Ecuador.
En consultas con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y ante la flagrante y grave violación de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, en particular del principio de inviolabilidad de los locales y del personal diplomático mexicano y las normas básicas de convivencia internacional, México anuncia el inmediato rompimiento de relaciones diplomáticas con Ecuador. En este sentido, el personal diplomático de México en Ecuador abandonará ese país de inmediato. México espera que Ecuador ofrezca las garantías necesarias para el abandono del personal mexicano.
Bárcena informó que hasta la mañana del 8 de abril, 30 países de América, Europa y Medio Oriente habían dado su respaldo a México. Dijo que hay 7 organismos multilaterales y foros regionales que ya han cerrado filas con México, como la Alianza para el Desarrollo en Democracia, que aglutina Costa Rica, Panamá y República Dominicana, además de el Parlamento Mercosur. Estados Unidos respaldó a México a través de un comunicado del Departamento de Estado en el que condenó cualquier violación a la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y aseguró que toma muy en serio la obligación de los países anfitriones, según el derecho internacional, de respetar la inviolabilidad de las misiones diplomáticas. Mientras tanto, al otro lado del mundo, se han pronunciado a favor de México Bélgica, España, la Unión Europea, Serbia y Rusia, entre otros países. El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció el apoyo internacional recibido, especialmente el del gobierno de Nicaragua, quien también decidió romper relaciones diplomáticas con Ecuador.
Sin que nosotros lo pidiéramos, Nicaragua decide romper relaciones con Ecuador y le agradecemos a Nicaragua, porque nobleza obliga.
En todos los casos, el argumento de estas naciones es que el gobierno de Ecuador faltó al derecho internacional al irrumpir violentamente en la sede de la embajada mexicana. Sin embargo, el presidente de Ecuador no está de acuerdo. En un comunicado dirigido a los ecuatorianos, Daniel Noboa escribió: "Mi obligación es cumplir con los dictámenes de la justicia y no podíamos permitir que se asile a delincuentes sentenciados involucrados en crímenes muy graves, violando el artículo 3 del Acuerdo de Caracas, el artículo 1 de la Convención de Montevideo y artículo 41 de la Convención de Viena, o se corra el riesgo inminente de su fuga, como nos ha pasado antes, y se burlen nuevamente del pueblo ecuatoriano". A la defensa de las acciones del gobierno de Ecuador se sumó el ex vicepresidente del Congreso Nacional de ese país, Ramiro Rivera, quien aseguró que el gobierno de México violó el convenio de 1933 que garantiza el asilo solo a perseguidos políticos y también se violó el convenio interamericano de asilo de 1954.
Que hemos violado el convenio de Viena de 1961 de inmunidades y privilegios diplomáticos, señor Obrador. Y usted no acaba de violar el convenio de 1933 que garantice el asilo político solo a los perseguidos políticos. Y el convenio interamericano de asilo, señor Obrador. Glass no es un perseguido político, es el subjefe de una mafia de la narcopolítica, delincuente, juzgado, procesado, sentenciado, con orden de prisión por autoridad competente. Salió de la cárcel con el dinero de la mafia.
El análisis.
Para profundizar más en el tema, le agradezco a Brenda Estefan, analista internacional, darnos su análisis. Brenda, ¿cómo has visto tú esta situación, este pues lamentable desencuentro con Ecuador?
Ana Paula, pues yo creo que hay dos eventos a analizar. Por un lado, lo que sucede el viernes en la noche, es decir, la incursión de la policía ecuatoriana en la Embajada de México en este país, que a todas luces es una acción violatoria de la Convención de Viena, que en su artículo 22 establece la inviolabilidad de las misiones diplomáticas. El argumento que da el gobierno de Ecuador de que había agotado las instancias de diálogo diplomático con México sobre el caso Glass y que temía una posible fuga del expresidente correísta, pues no es suficiente para justificar una violación de esta magnitud al derecho internacional. Es por ello que diferentes países han dado su apoyo a México y que desde luego se justifica el rompimiento de relaciones diplomáticas con Ecuador y el acudir a la Corte Internacional de Justicia, que es el máximo órgano judicial de la ONU, para pues poner a Ecuador frente a la justicia internacional. Estoy segura que la justicia internacional le dará la razón al gobierno de México. Ese es el momento, digamos, álgido, pero aquí no llegamos de la nada. Hay que entender cómo es que llegamos aquí. Y ahí está todo el recuento que tú atinadamente has hecho de los hechos. ¿Cómo es que un personaje como Jorge Glass se encontraba desde el mes de diciembre en nuestra embajada en calidad de huésped? Y yo añadiría algo más. No solamente que sobre él pesaban sentencias sin ya posibilidad de ningún recurso judicial, dos sentencias, y que la justicia tenía una orden de aprehensión en contra de él, y que además el gobierno ecuatoriano le había dado esta información judicial al gobierno de México para que tuviera claridad el tema. Pero más allá de ello, el hecho de que la decisión de darle el asilo se dé el viernes por la noche, al calor de la tensión diplomática por las declaraciones del presidente López Obrador, nos habla de que no es el paso final de un proceso de análisis sobre la condición de refugio que debía o no dársele a Glass, sino que nos habla de una acción retaliatoria por parte del gobierno mexicano porque el gobierno ecuatoriano había declarado persona non grata a la embajadora mexicana. Entonces, tomar una decisión de otorgarle la calidad de asilo a un personaje como este, como una medida retaliatoria, pues es bastante cuestionable. Entonces, me parece que el problema es que las filias y fobias ideológicas del presidente se han trasladado al espacio internacional, a la diplomacia mexicana. Esta intolerancia que lo caracteriza a nivel nacional y en donde cualquiera voz en su contra es considerado enemigo, la traslada al ámbito internacional, donde cualquier crítica a algún gobierno o cualquier juicio contra un integrante de un gobierno de una ideología afín a la suya, él considera un enemigo. Y en tal virtud, toma acciones como esta, lastimando los intereses de México y los intereses también de la región, Ana Paula.
Sí, yo era lo que te quería decir, Brenda. O sea, si nos vamos para atrás, Andrés Manuel López Obrador, su gobierno, ha dicho que se apegan al principio de no intervención. Pero lo que hemos visto es una no intervención a contentillo. Por ejemplo, un acto mucho más grave, considero, por el cual México no se pronunció, fue la invasión de Rusia a Ucrania. Y México no se pronunció ahí porque decía el presidente que no quería intervenir en los asuntos de otros países. Pero entonces, al darle asilo a un personaje como Glass, que ha sido ya condenado por dos casos separados con gobiernos anteriores de Ecuador, el Odebrecht y el de sobornos, pues ahí algunos chats telefónicos que han sido obtenidos por órdenes de juez que muestran de manera clara y explícita que hubo un pago de $250,000 a jueces para liberar a Glass de prisión. ¿Por qué nos tenemos que inmiscuir en una cosa así cuando, por un lado, México tiene sus propios problemas con el crimen organizado y vemos que Ecuador los tiene también? Entonces, mejor trabajar México y Ecuador en favor de detener el avance del crimen organizado y no de acoger a alguien como Glass, ¿no, Brenda?
Pues yo coincido plenamente contigo, Ana Paula. ¿Cómo es posible que el principio de no intervención de política exterior mexicana consagrado en nuestra Constitución se use de esta manera, de manera intermitente? Lo señalabas muy bien en el caso de Rusia y también a nivel regional, interviene en el caso de Bolivia, interviene en el caso de Perú, calla en el caso de Venezuela, calla en el caso de Nicaragua y de acuerdo a la ocasión dice que está utilizando o no el principio de no intervención. Entonces, lo que no hay duda es que los comentarios del viernes por la mañana de parte del presidente son de manera muy evidente injerencistas, pues poniendo en duda el triunfo o digamos la legitimidad de las elecciones presidenciales ecuatorianas del año pasado, coqueteando con la idea de que el asesinato del entonces candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio podría haber sido instrumentado para hacer un lado a la candidata del correísmo. Pues todo este tipo de declaraciones desde luego son injerencistas, y decir que es un presidente que se ciñe al principio de no intervención, pues sea, es evidentemente falso, Ana Paula.
Y luego esto del gobierno mexicano agradeciendo ahorita el respaldo internacional que ha recibido, a mí me llama la atención que esté tan agradecido cuando nosotros, el gobierno de México, ha regateado este mismo respaldo a otros países. Un ejemplo es Ucrania, como ya mencionaba, y otro Israel, con la invasión del 7 de octubre a su país. O sea, ¿cómo explicar esto, Brenda?
Pues yo creo que este regateo de apoyo de México a las violaciones del derecho internacional han hecho que en este momento la posición de algunos países que apoyan a México no sea firme. Si vemos el comunicado de Ottawa, si vemos el comunicado de Washington, si vemos el comunicado de la Organización de las Naciones Unidas, del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, todos son comentarios con un lenguaje bastante tibio, diría yo, y me parece que eso no es casualidad, me parece que es consecuencia de la falta de asertividad de la política exterior durante este gobierno, en donde si bien el presidente en julio de 2021 en el Castillo de Chapultepec, en esta reunión de la CELAC, hablaba de crear una especie de Unión Europea, pero a nivel latinoamericano, pues lo que tiene como saldo de su política exterior para la región son 3 embajadores mexicanos declarados persona non grata, un récord que no se había visto en otros sexenio, rompimiento de relaciones diplomáticas con Ecuador, un pleito de patio escolar con Milei, y bueno, la lista sigue. Eso nada más para hablar de la región, y desde luego pues de sus sueños de Unión Latinoamericana no quedan ya ni las cenizas. Pero más allá de ello, vemos una política exterior en donde pues el presidente ha decidido tomar partido abierto por dictadores, ¿no? En el caso de Nicaragua, Venezuela y Cuba, en donde ha coqueteado con Rusia al momento de la invasión a Ucrania, en donde no le ha dado la dignidad que merece al personal diplomático mexicano, donde muchas veces ni siquiera se les paga el envío de su menaje de casa cuando son personas que decían vagar por el mandar por el mundo y vagar por el mundo representando a nuestro país, y que pues de alguna manera su conexión con su vida personal es un menaje y ni siquiera se les envía. En fin, la lista es larga, pero desde luego está claro que ha habido una falta de brújula diplomática en este sexenio.
Ahora, también veo por ahí un conflicto de distintos instrumentos de relaciones internacionales, Brenda, y tú que eres una especialista, te quiero preguntar. El Convenio Interamericano de Asilo de 1954 y de 1933, entiendo que en el artículo 18, habla de que el funcionario asilante no permitirá a los asilados practicar actos contrarios a la tranquilidad pública ni intervenir en la política interna del Estado. Glass estaba en la Embajada de México recibiendo a políticos, a integrantes de la Asamblea Nacional, llevando a cabo reuniones que pues evidentemente han de haber incomodado al presidente Noboa, ¿no? Entonces yo lo que te quiero preguntar es, la Convención de Viena de 1961 dice que no se puede violar el espacio soberano que representa una embajada. Pero también tenemos el Convenio Interamericano de Asilo, estos dos que te comento. ¿Quién tiene preeminencia?
Pues yo creo que se tienen que establecer 2 casos. Es decir, no hay duda de que Ecuador violó la Convención de Viena.
Ajá, eso, pero no México,
¿no? El artículo 22 de la Convención de Viena. Pero lo que va a argumentar el gobierno de Ecuador es si México violó las convenciones de asilo, y en particular la Convención de Caracas, que también establece que no se le puede dar asilo a un personaje que enfrenta juicios del fuero común, como era el caso. Aunque sí, la Convención de Caracas dice después que el estado asilante es el que determina la condición de asilado de una persona. Ahora, para determinar esa condición tendría que probarla. Entonces yo creo que por un lado México viola la Convención de Caracas, y creo que eso podría asomarse en los juicios que estamos por ver y también en esta reunión de emergencia de la OEA, pero creo que lo que no va a estar a duda por la fragancia de los hechos es la violación de Ecuador a la Convención de Viena, porque si bien la canciller ecuatoriana, como decíamos hace rato, adoptó que agotó las instancias de diálogo con México, que le pidieron a finales de febrero, principios de marzo, que les entregara a Glass, que ellos informaron puntualmente al gobierno de México de todos estos casos y sentencias que pesaban sobre Glass, pues más allá de ello, ellos tenían otras opciones que no eran la de incursionar en la embajada, que era justamente acudir a las instancias internacionales para pedir pues elementos cautelares para evitar pues una posible fuga de Glass. Hay que recordar que la exministra del transporte del gobierno de Correa estaba asilada, también perseguida por la justicia, también con con un juicio en su contra, estaba asilada en la Embajada de Argentina y de pronto apareció en Caracas, en Venezuela, y de ahí se trasladaba hacia Argentina. Es decir, se escapó, entre comillas, hacia el exterior estando en una embajada. Lo que quería el gobierno de Noboa evitar era algo de esta naturaleza, con, sí, con el anuncio del gobierno de México de que enviaría un avión militar por la embajadora de nuestro país allá, pues hubo la idea de que podría buscarse en ese avión, sacar al ex vicepresidente Glass y pues llevaron a cabo esta incursión. Pero tendrían que haber agotado las instancias de derecho internacional, como decíamos, pedir medidas cautelares, buscar asegurar a Glass una vez que saliera de la embajada, poniendo desde luego estos cercos en torno a la embajada, pero no irrumpir de esta manera, que desde luego el derecho internacional pues va a apoyar a México en la violación, digamos, en el hecho de que Ecuador violó esta convención de Viena.
Sí, 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 te entiendo. Noboa no podía permitir que saliera de Ecuador Glass, porque eso le hubiera costado a él políticamente muchísimo. Mal que bien, pues ahorita Glass ya está en manos de la justicia ecuatoriana. Yo la otra cosa, digo, por un lado veo que se ha logrado victimizar a Glass a nivel internacional y eso pues me parece una lamentable. Y por otro lado, como dice el dicho, a río revuelto, ganancia de pescadores. El crimen organizado es el ganón en todo esto, ¿no? Porque ya rompimos relaciones dos países que podríamos haber estado trabajando en conjunto para evitar el avance, pues, de estos criminales que trabajan en ambos países, en México y en Ecuador, ¿no?
Sí, sin duda hay agendas importantes entre ambos países. La principal, desde luego, el combate al crimen organizado transnacional, pero también la gestión de flujos migratorios en el continente, que vienen muchas veces desde el sur y pasan por Ecuador, pasan por México, a veces se quedan aquí, a veces van a Estados Unidos. Pero desde luego que hay agendas que son importantes para ambos países. El tema del Tratado de Libre Comercio, que estaba, digamos, en pausa la negociación desde el año pasado, pero que habría intenciones de revivirlo. En fin, creo que desgraciadamente el que dos países se alejen por esta posición, pues es una mala noticia, y es una mala noticia para la región, que históricamente ha minado las posibilidades de tener una voz fuerte en el contexto internacional por visiones muy localistas, ideológicas, y vemos un cementerio de acrónimos de organizaciones que han surgido a nivel regional o continental y que todas estaban inspiradas por visiones ideológicas y por eso fracasan y no logran abanderar la causa latinoamericana frente al mundo, porque finalmente se ciñen a visiones que tienen que ver con colores partidistas, con visiones ideológicas, y pues eso va en detrimento del interés de la región y de interés de los estados, en este caso del Estado mexicano y del Estado ecuatoriano, que tienen, como bien señalas, esta agenda pues común de manera muy álgida, la batalla, la lucha contra el crimen organizado transnacional, que desde luego pues no conoce fronteras.
Y por último, Brenda, a mí lo que me llamó también la atención es esto de irrumpir una embajada no es cualquier cosa, como ya no los has estado recalcando. Si otra embajada como la Unión Europea o la estadounidense hubieran tenido dentro de su recinto, dentro de su edificio, a Glass, yo no sé si Noboa se hubiera atrevido a algo así. O sea, me parece que México ha perdido estatura internacional, sobre todo en la región, y por eso Noboa dijo, pues de escoger entre cumplir con la, o entre fallarle a la Convención de Viena o fallarle a los ecuatorianos, escojo fallarle a la Convención de Viena, que eso de al final del día, si rompo relaciones con México, pues ¿qué me importa? Algo así me hace pensar. ¿Tú qué crees?
Pues yo creo que Noboa tenía también pues razones de política interna. Viene un referéndum, hay que recordar que él está cubriendo un periodo pues no completo de presidente, digamos, tiene que cubrir lo que quedó del periodo del presidente Lasso una vez que renuncia, pero él vuelve a ir a las elecciones el año que entra. Entonces, desde luego que él tiene razones de política interna, en donde pues muchos ecuatorianos cansados de la corrupción que ha habido quieren ver pues tras las rejas algunos de los responsables que han sido abiertamente probados su culpabilidad, como es el caso de Glass. Entonces creo que hay un elemento ahí de política interna. Creo que también el tema de si se hubiera dado en otra embajada, difícilmente Ecuador gozó del principio de inviolabilidad de su misión diplomática cuando tuvo a Assange refugiado por años. Exacto. En la embajada en el Reino Unido, y el gobierno británico nunca entró hasta que una vez que el gobierno ecuatoriano le dijo adelante, ya puedes entrar, pero mientras no fue así, nadie se metió. Es algo muy poco común en la historia global. Vemos un par de casos en Irán, ¿no? En la revolución de Irán en 1979, uno de ellos, un par de casos en Cuba, pero vamos, hay un puñado de casos, y normalmente en países totalitarios. pues que un país, entre comillas, democrático, lleve a cabo una acción de esta, pues desde luego que siente un presidente pues preocupante para la región y yo diría incluso para el mundo occidental.
Brenda, Estefan, como siempre, un placer escuchar tu análisis. Muchísimas gracias por platicar con nosotros.
Gracias a ti, querida Ana Paula, por la invitación. Un gusto estar en tu podcast.
Antes de continuar, quisiera pedirles que por favor en la plataforma que nos escuchen, que entren y nos califiquen, de preferencia con 5 estrellas, y que nos dejen comentarios. Para nosotros son muy valiosos para poder mejorar y para poder seguir creciendo, para hacer cada vez un mejor producto para ustedes.
Hay otra noticia para tomar en cuenta. 1. Vaticano. El Vaticano publicó esta semana un nuevo texto doctrinal en el que denuncia las cirugías de reasignación de sexo a la llamada teoría de género, la gestación subrogada y el aborto. Califica estas como amenazas a la dignidad humana. El documento llamado Una Infinita Dignidad fue aprobado por el Papa Francisco a través del Dicasterio para la Doctrina de la Fe del Vaticano, que el pontífice encomendó al cardenal Víctor Manuel Fernández, un teólogo liberal, hace poco menos de un año.
Questo documento è una dichiarazione, no? Il che implica, come ha detto lui, un testo di alto valore dottrinale. In questo caso il motivo è comprensibile perché abbiamo a che fare con un pilastro fondamentale dell'insegnamento cristiano, la dignità umana. Si tratta di raccogliere qua e consolidare quanto gli ultimi pontefici hanno detto su questo grande tema e di sintetizzare la novità offerta dall'attuale Papa su una questione che è strutturante del pensiero cristiano classico e contemporaneo.
El texto es resultado de 5 años de trabajo. Según la publicación, la gestión subrogada entra en contradicción total con la dignidad fundamental de todo ser humano, mientras que la aceptación del aborto refleja una crisis muy peligrosa de la moral. Sobre el fin de la vida, la Iglesia reitera su firme oposición a la eutanasia y al suicidio asistido. A pesar de los señalamientos que hace, la Iglesia recuerda que las personas LGBT+ deben ser respetadas e incluso denuncia que en algunos lugares muchas sean encarceladas, torturadas e incluso privadas de la vida solo por su orientación sexual. Para Brújula, Jorge Trasloceros, especialista en libertad religiosa y Estado laico del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, nos habla sobre el texto y la polémica que ha generado.
El Dicasterio para la Doctrina de la Fe acaba de publicar un documento muy, muy importante que se llama Dignitas Infinita, en donde se reflexiona sobre la dignidad humana. El planteamiento central es de lo más interesante. Nos dice que la dignidad humana es una túnica sin costuras, es integral en todos sus aspectos, desde el primer momento de la vida hasta la muerte natural. En toda situación, bajo cualquier contexto, la dignidad humana es inalienable y por tanto es infinita. Es lo que nos define como seres humanos finalmente. Es claramente un documento doctrinal, es decir, es un documento llamado a orientar la vida de la Iglesia, en que se plasma con gran claridad el elevadísimo concepto que la Iglesia tiene del ser humano. Por eso la dignidad humana no se puede fraccionar ni se puede limitar. No es algo que nos otorgue un poder, mucho menos el poder del Estado, sino que es inherente a nuestra propia humanidad. Es un documento que está en armonía con lo mejor de la tradición humanista, sobre todo en esta revolución teológica y filosófica que se da desde finales del siglo XIX. Esto lo hace un documento muy necesario, porque en este cambio de época estamos marcados por una crisis profunda de humanidad. El drama de la pobreza, el crimen organizado, la situación de los migrantes, el tráfico de seres humanos, la guerra, el debate sobre muchísimos aspectos de nuestra humanidad, ¿sí? La violencia contra las mujeres, son temas que nos lastiman y que se abordan sin concesiones dentro de este documento. Es un documento importante porque marcará no solo por muchos años la vida de la Iglesia, sino porque tiende puentes de diálogo, ¿sí?, con muchas otras tradiciones humanistas, creyentes, no creyentes, ateos, agnósticos, de todo tipo, porque la dignidad humana es reconocible por la sola razón, y en esto todos podemos tender puentes de diálogo para construir una mucho mejor humanidad.
Este material llega 4 meses después de que el Papa Francisco habló sobre instaurar las bendiciones de las parejas homosexuales, que escandalizó sobre todo a los grupos más conservadores de la Iglesia Católica. Pero desde su elección del 2013, el Papa Francisco ha insistido en la importancia de una iglesia abierta a todos, incluso a los fieles LGBT+. Para cerrar el episodio de hoy, los dejo con música de Laura Pausini. El amor propio es la única prueba, que truene o que llueva. El tour mundial de Laura Pausini terminó en Nueva York tras haber cantado para 450 mil personas en un recorrido por Europa, Latinoamérica y Estados Unidos. En la última parada de la fase americana del Laura Pausini World Tour 2023-2024, la italiana cantó un repertorio de 38 temas que representan sus 30 años de carrera y los interpretó entre 5 idiomas: español, inglés, italiano, francés y portugués, con el fin de complacer a sus seguidores provenientes de diferentes países, partes del mundo. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula es una producción de Red Digital APO. En la redacción, Ariadna Villalobos. En la coordinación y redacción, Christopher Chimal. Y en la edición, Cristian Soriano. Los esperamos mañana con la información más importante del día.
Oxxo, Farmacias ISA, Cruz Verde, Oxxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como parte de FEMSA. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Red Digital APO.